todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Desde el canal 24 horas de Acordes de Metal y Rock Radio, queremos agradecer a Antonio, del programa La Mirada Negra, que se emite desde Baracaldo, Vizcaya, su colaboración con esta emisora, que tiene el objetivo de hacer llegar a todo el territorio nacional nuestra cultura musical.
Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Un nuevo miércoles, 25 de noviembre del año 2020. Dos horas por delante para compartir, difundir y disfrutar contigo de nuestra cultura, la cultura del rock y del heavy metal, que sigue viva en estos tiempos de pandemia y de dificultades para llevar adelante múltiples proyectos y múltiples actividades. Pero sigue habiendo lanzamientos, sigue habiendo bandas haciendo cosas, sigue habiendo gente que lo intenta en unos directos casi imposibles. Así que en la medida de nuestras posibilidades, aquí estamos para dar cabida dentro de este espacio radiofónico a todo eso según nuestro criterio. Intentando hacer llegar hasta ti propuestas que puedan resultar de tu interés. Que aparecen en el programa, al menos lo son del mío. No tenemos por qué compartir los mismos gustos, pero seguro que en algo, seguro que coincidimos. Y es que ahora mismo estamos conectados a través de este programa de radio. Tenía ganas ya hace bastante tiempo de entrevistar a la banda que hoy por fin va a pasar por nuestros micrófonos. Strangers nos presentarán su tercer trabajo discográfico de título Brand New Start, con entrevista que ya tenemos registrada con su guitarrista Miguel Martín. Enseguida iremos con esas palabras de uno de los lanzamientos de rock melódico, a mi modo de ver, más pulcros y más sensacionales de los últimos meses. Se editó hace ya pues prácticamente un año, bueno, de hecho un año, nos lo dice en la entrevista, ya lo vais a ver, o escuchar, mejor dicho, el propio Miguel. Un año cumplido para ese trabajo discográfico, que en su día, pues bueno, lo pinché bastante, quise que pasaran por aquí, por una u otra razón, pues no pudo ser posible, y lo retomamos en el día de hoy. Además, tengo que decir que entre nuestra audiencia también me llegaba la opinión de mucha gente, me decía maravillas sobre ese disco y sobre esa banda, sobre Strangers, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. En esa entrevista la que tenemos grabada, por cierto, y aparte vamos a intentar seguir dando cabida a algunos lanzamientos discográficos que son de rabiosa actualidad o incluso novedad, porque prácticamente es habitual, no siempre se consigue, pero sí que de forma habitual. Lo lógico es que en este programa algún disco nuevo, algo que no hubiera sonado anteriormente, pues suene como digo, intentando captar tu atención, intentando captar tu interés, intentando que el tiempo que inviertes en estar con nosotros pues sea lo mejor aprovechado posible. Así que vamos a ir ya con ello y con uno de los músicos que, si todo va bien, próximamente pasará también por nuestros micrófonos, Jorge Salán. Bueno, ¿qué decir de los 20 años de trayectoria del guitarrista madrileño que ha hecho de todo en estos 20 años? Bueno, aparte de militar en dos de las principales bandas del heavy metal, por lo menos en cuanto a popularidad, como son Avalanche o Mago de Oz en su día, ahora ya no está en esa formación, pero estuvo en su tiempo también en Mago de Oz. Aparte de eso, aparte de tocar con artistas de primerísimo nivel y clásicos, ¿no?, como Robin Beck, como Joelin Turner, como Jeff Scott Soto, y aparte de tener una carrera de lo más variopinta, ¿no?, porque empezó siendo pues un músico virtuoso con una tendencia pues eso, a los discos de guitarrista, ¿no?, en aquellos primeros tiempos. Luego ya se pasó a hacer canciones, se cogió el micrófono y además se dedicó también a cantar, creo que cada vez de mejor manera. Luego tuvo una etapa, o ha tenido una etapa de manera bastante reciente en la que ha pasado por el blues. Tiene editados discos de todos los colores, también un par de directos, un par de documentales que nos hablan de la vida y de la historia de un músico joven, pero veterano. Joven porque todavía es joven, porque todavía le queda mucho por andar, pero sin embargo con mucho a sus espaldas, con mucho bagaje, con mucha experiencia, arriesgando y apostando además por una carrera suya, la suya propia, como Jorge Salán, que desde luego es muy, muy brillante, y por eso nos rendimos ante músicos como este, que lo tendrían igual más fácil haciendo o dedicándose exclusivamente a otras cosas, ¿no?, a lo que hace con otras formaciones, pero sin embargo sigue apostando por una carrera que, bueno, yo considero que es de lo más brillante que tenemos en bueno, a nivel estatal, y desde luego creo que habría que hacerle ya un monumento, un pedestal, tenía que estar Jorge Salán, dado todo lo que lleva a sus espaldas, todo lo que ha hecho y el nivel con el que lo ha facturado. Ahora edita Tempus, un nuevo trabajo discográfico donde el guitarrista, donde Jorge, regresa al hard rock, al rock duro, cantado en castellano. No es que haya retomado, como a veces ocurre, ¿no?, eso de volver a las raíces, pues no llega a tanto, no es a aquellos primeros discos más de, como decimos, de Guitar Hero. Sí que están ahí esos solos de clase, esa calidad a nivel musical, a nivel técnico, pero a nivel compositivo nos deja 9 temas de un altísimo nivel para cualquier oyente que simplemente tenga la capacidad de captar sensaciones. Luego, a partir de ahí, vas a encontrar un nivel musical realmente espectacular. Así que vamos a retomar este trabajo que ha sonado en diferentes oportunidades en las últimas ediciones del programa. Me lo he escuchado entero y es una auténtica maravilla. Hay algunas colaboraciones que también le dan su punto y hay diferentes músicos que también aportan diferentes matices al disco para que sea pues muy, muy variado, muy entretenido de escuchar. Hoy me voy a quedar con el tema de arranque del disco, con este Sueño Eterno, donde creo que Jorge aúna perfectamente esa capacidad de tener una dureza muy heavy, muy, muy metalera, con luego unas melodías que pueden desarrollarse por un sentimiento mucho más hard rock, incluso ahora en algún momento. Y creo que a nivel vocal, la verdad que Jorge Salán en este disco a mí me parece que o ha seguido mejorando o por lo menos creo que ha plasmado su trabajo más más perfecto hasta la fecha como vocalista. Y aparte, pues bueno, como guitarrista, como digo, ya le conocemos. Fantástico este Tempus. Jorge Salán abre hoy La Mirada Negra.
más nunca.
Este Tempus de Jorge Salán. Además creo que letras trabajadas, en este disco. No es que no se lo hubiera currado en otros trabajos de discográficos, hecho sobre todo a raíz de que le dio por apostar por el castellano. Creo que tiene, bueno, tiene unos textos que por lo menos a mí me cuentan cosas, me dicen cosas. Y en este caso, desde luego, no es una excepción en este Tempus, nuevo trabajo de Jorge Salán. Que insisto, si todo va como es debido, si los planes salen bien, que esperemos que sea así, pues no a mucho tardar debería estar con nosotros presentando este trabajo discográfico aquí en el programa. Seguimos con Hard Rock de suelo estatal, en este caso Cherokee, que nos presenta, bueno, nos presenta, más que presentarnos, es noticia de con la salida del nuevo vinilo de la banda, que se ha hecho este videoclip, que bueno, nosotros extraemos por supuesto el audio del tema que da nombre a la formación, de Cherokee, un tema que pertenece a su segundo EP. Y además de las ediciones en vinilo, nos dicen también que la banda ha subido todos sus trabajos en formato digital a la red, así que interesaros por la trayectoria y por la carrera de esta fenomenal banda de hard rock, Cherokee.
¿Dónde olvidar? Dejar atrás mis miedos y la maldad. Siente en tu interior el rugir. Hey!
hard rock cantado en castellano de una manera también fantástica a cargo de Cherokee. Y vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el día de hoy. Como digo, la gente de Strangers nos han dejado un sensacional tercer disco de título Brand New Start, en el cual nos presentan nueva formación, destacando la presencia de Paul Bardot, que también es vocalista de TNT, de unos auténticos clásicos de nuestra música y que compagina ambas bandas en la actualidad, habiendo dejado un fantástico trabajo con Strangers. Así que vamos a ir directamente con su música, con este Brand New Start, y enseguida vamos con las palabras que mantuvimos con su guitarrista, con Miguel Martín. Tenemos hoy como banda invitada en La Mirada Negra a Strangers, banda madrileña de hard rock melódico que nos presenta su tercer trabajo discográfico, Brand New Start, un disco que se editó cuando todavía estábamos en la vieja normalidad, es decir, el año pasado tuvieron su presentación en algunos lugares, por ejemplo en Madrid, pues tuvieron su correspondiente presentación, de lo que es una tercera obra fantástica para todo amante del hard rock melódico. Aor, desde luego, es un auténtico discazo. La banda ya venía ofreciendo pues muy buenas cosas con sus dos anteriores discos, tanto con Emotions como luego con el siguiente Survival, donde yo creo que dieron un salto importante. Y se han tenido que tomar un tiempo, pues bueno, ahora explicamos un poco por qué, ¿no? Ha habido cambios en la formación y bueno, también en los tiempos que corren pues no es fácil editar, pues yo que sé, disco cada año, cada dos años. Y el caso es que un tiempecito después pues nos llega este Brand New Start, por el cual tenemos que dar la enhorabuena a la banda y en concreto a quien tenemos al otro lado del teléfono en el día de hoy, a su guitarrista, Miguel Martín. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Un placer estar en la Mirada Negra.
Bueno, pues encantado de que estés aquí con nosotros y muchas, bueno, y lo dicho, enhorabuena por el discazo que os habéis marcado, porque yo creo que tenéis que estar muy satisfechos.
Muchísimas gracias, la verdad que sí que estamos muy satisfechos, creemos que todo el esfuerzo que conllevó grabar este disco y demás, al final tuvo su recompensa, ¿no? Y en el resultado se aprecia.
Bueno, con respecto a lo que fueron los anteriores discos, yo, bueno, que además he tenido la suerte de poder escuchar los dos anteriores, pasaron por mis manos, los pude criticar. Veo que hay una continua intención dentro de lo que es el hard rock melódico, que es un estilo que, bueno, es difícil salirse un poco de una línea marcada, ¿no? Porque tiene que haber grandes estribillos, grandes melodías, hay ciertos cánones, ¿no? Dentro de un estilo en el cual es muy complicado innovar. Pero yo lo que vi ya de Emotions a Survival es que hubo una clara intención de ganar en personalidad y es algo que creo que habéis seguido manteniendo en este Brand New Start.
Sí, la verdad que es algo que siempre nos planteamos, ¿no? Estamos o intentamos al menos estar en continua evolución, siempre favorable, y sí que es verdad que en Emotion a Survival ahí fue, hicimos crack, ¿no? En Emotion, y sí queríamos un sonido pues más actual dentro de, pues, eso, que es una música que cuando despuntó fue en los 80, no ahora, pero sí que queremos un sonido actual europeo, ¿no? Y por eso recurrimos en su día al maravilloso productor Eric Martenson, que nos supo dar el sonido que buscábamos, ¿no? Pero aún así, con ese Brand New Start también queríamos buscar dar un girito más de tuerca y evolucionar un poco más. En el fondo, la verdad que cada miembro de la banda escucha un estilo de música, ¿no? Y yo creo que ahí es de donde nace la personalidad y donde podemos destacar frente a otras bandas de hard rock que sí que están más no me sale la palabra, están más, como más metidas en el estilo y con los cánones que te referías antes y demás.
Eso es, igual más inmovilistas. Vosotros está claro que además buscáis ese sonido más moderno y en este disco con la producción de Carlos Escobedo y grabando con Alberto Seara, bueno, en los estudios Cube, creo que habéis conseguido precisamente lo que pretendíais, porque yo algo que siempre le achaco a los estudios Cube, que los discos suenan de maravilla, es que tiende a que todo tenga como una esencia muy sober, ¿no? En vuestro caso le ha dado ese punto de modernidad, pero sin embargo es imposible, yo creo que no se puede ver por ningún lado que haya una influencia de sober, tan solo que hay melodía, ¿no? Pero realmente vosotros seguís manteniendo ese estilo que es más, como tú dices, ¿no?, parte de los años 80. Y luego tiene esa parte actual. Con la actual producción, yo creo que habéis dado realmente en el clavo, porque además con vosotros no ha conseguido eso. No sé si también porque vosotros os habéis mantenido un poco, o no habéis dejado que lleve él totalmente la batuta, o porque simplemente vosotros sois una banda que sois lo que sois. Es una banda de hard rock, y a pesar de que os coja un tío como Alberto Seara o como Carlos Escobedo, está claro que esa esencia no la vais a perder.
Sí, la verdad que, a ver, cuando juego, realmente donde nació esa unión, ¿no?, para trabajar juntos, nosotros en un primer momento, pues bueno, pues según está el percal en la música, ¿no?, es muy complicado meterte en grandes producciones, ¿no? Y lo que teníamos claro es que de verdad que si en España no podía mezclar a alguien, era Alberto Seara. Eso, en el momento que nos empezamos a plantear el tercer disco, vimos que era el sonido actual, quien no lo podía ofrecer era Flor, ¿no? Era Alberto Seara. Y sí que es verdad que tuvimos una reunión con él y lo único que íbamos a hacer allí era mezclar y masterizar. Pero al final, que luego al final no se masterizó allí. Pero bueno, la intención era mezclar y masterizar en Cube. Nosotros grabando en otro estudio, más asequible, por así decirlo, y demás. E incluso en casa, ¿no? En casa yo tengo un estudio aquí en casa y más o menos pues, podría manejarme y sacar un poco en condiciones, ¿no? Pero finalmente, al final, a la hora del planteamiento, sí que nos empezaron a comentar, estaba de hecho en la reunión, ya estaba Carlos Escobedo, y se nos empezó a plantear pues lo que ellos se adelantan, por así decirlo, a la mezcla, a la hora de la grabación, ¿no? Oye, si grabas este detalle así, ten en cuenta que luego en la mezcla va a quedar para que, o sea, se hace adrede para que la mezcla salga como queremos, ¿no? Y al final, pues bueno, empezamos a hacer números y dijimos, venga, pues grabamos allí. Y ya se nos fue de madre y ya dijimos, pues producción incluida. Pero sí que es verdad que el tema de la producción sí que ha sido un poco de ambos lados, ¿no? Tanto por nosotros por nuestro lado, con la colaboración de Carlos Escobedo, ¿no? Sí, los temas estaban hechos, salvo detalles, pero sí que es verdad que estaba todo muy bien estructurado, todo prácticamente hecho, y él realmente lo que más nos hizo fue, por ejemplo, este estribillo que está guay, hacerlo dos veces o reducirlo a la mitad, hacerlo como dos partes del estribillo, cosas así. Por el resto sí que es verdad que estaba el 90% hecho.
Las ideas claras, desde luego. Y luego la masterización con Dave Donnelly en Los Ángeles, ¿no? Que también entiendo que habrá tenido su punto y su importancia en el sonido tan fantástico, tan limpio y tan nítido que tiene el disco.
Sí, sí, sí. O sea, eso está clarísimo. Eso salió a última hora. Era el as en la manga que tenía Flor guardado para nosotros. Y cuando ya estábamos mezclando, nos hablaba, bueno, pues esto no... Me acuerdo perfectamente, en un grupo de WhatsApp que teníamos, esto se lo paso a mi amigo el Giri, que va a sacar un sonidazo que... Pues, ¿cómo que el amigo el Giri? O sea, vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? No sabemos qué ha pasado, ¿no? Y al final, pues, nos lo comentó y demás, y dijimos, pues venga, pues, para adelante, ¿no? Hay que... Ya que estamos pringados, pues venga, pues, ya el mejor resultado posible. Y sí que es verdad que la mezcla... Ya se notaba la presencia, ¿no? La mezcla que iba encaminada hacia donde nosotros queríamos, pero ya luego con la masterización, comparándolo, es que, hostia, se notaban sonidos, algunas frecuencias que no se escuchaba y de repente, o sea, la típica, entre comillas, lucha, ¿no? De suéveme más la guitarra o el arreglo este que no se escucha bien, súbemelo más, que yo no lo digo casi. Y al final, no, tú déjalo así. Y luego, mágicamente, todo salía. Uh-huh. Y todo se escuchaba, ¿no? Fue un poco chocante, ¿no? Y al final se arregló todo la... Bueno, se arregló, ¿no? Ya estaba muy bien. Pero la masterización, la verdad, que yo se toque ya al final que flipamos. Ahí ya sí que fue flipante.
Uh-huh. Habéis necesitado como 4 años con respecto a lo que fue vuestro anterior disco, Survival. No deja de ser un tiempo también que puede, incluso sin cambios en la formación... Puede ser normal, ¿eh?, en estos tiempos que corren, pero es verdad que en vuestro caso habéis tenido que incorporar un nuevo cantante, que es ni más ni menos que Baol Bardot, también vocalista de TNT, casi nada. No sé si mucha gente sabe, bueno, yo creo que más o menos la gente metida en el mundillo sabe que TNT tiene un vocalista español como es Baol Bardot, que si no me equivoco sigue formando parte de la banda desde 2017, y contáis con él para el disco, y también habéis tenido que incorporar a las teclas a David Infantes. No sé si eso ha tenido que ver en que igual tardéis más en sacar el disco de lo que os gustaría, o más o menos era el plazo, que igual también a veces es el plazo que se necesita.
Sí, a ver, ahí influyen varios factores, ¿no? Por un lado, el más fundamental es el tema económico, ¿no? Que no podemos, a día de hoy la música está, y más algo tan concreto como es el hard rock melódico que hacemos nosotros, no podemos sacar un disco cada año, nos encantaría, la verdad, pero ni por tiempo, porque cada uno tenemos nuestros trabajos, nuestra vida y demás, aparte de la música, y por tiempo es muy complicado, y sobre todo el tema económico, no nos podemos permitir sacar un disco cada año, incluso cada 2 años, y más ahora en esta situación en la que estamos ahora mismo, que salió el disco, por ejemplo, y tocamos una vez en Madrid, y ya luego cuando íbamos a empezar a girar en marzo, echaron el cerrojazo y ya no podemos. Y en cuanto a la entrada de Bagol, sí es verdad que nosotros la última vez que tocamos, creo que fue en marzo del 2018, aquí en Madrid, hicimos como un concierto en plan medio de despedida, en el sentido de vamos a cerrar una parte de Stranger, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? con Stranger, pero aquí acaba una etapa, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, nos tomamos un poquito de calma, íbamos haciendo temas y demás, pero sí que queríamos, como estábamos un poco también liados con el tema este, ¿no? De hacia dónde queríamos ir, de tema, pues eso, musicalmente, ¿no? Hacia qué estilo, no qué estilo, sino hacia dónde queríamos ir, más suaves, más duros, más guitarreros, que ha sido un poco hacia dónde hemos ido ahora, ¿no? Y sí que es verdad que nos pusimos en serio con el disco ya para finales del 2018. Y en ese mismo momento ya, pues bueno, pues Oscar ya no estaba con nosotros, la banda y demás. Temas que realmente, pues bueno, lo que comentaba, ¿no? Temas laborales, temas personales, ¿no? Que realmente no puedes dedicar el tiempo que la banda, al nivel a la que está, se merece, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que buscar cantante y la verdad que tampoco nos costó mucho. De hecho, aparte de Bagol, estuvieron otras dos personas antes y no, la verdad que luego no terminó de cuajar la cosa y demás, pero sí que es verdad que tampoco ha habido, o sea, no nos ha retrasado demasiado la búsqueda de cantante. Ha sido más el tema económico, pues que es muy complicado sacar un disco cada año o cada dos años, y el tema de, pues eso, saber hacia qué lado íbamos.
Y ¿cómo vais con Paul Bardot? Y no sé si tuvo o sopesasteis la posibilidad de que, claro, estando en TNT, ya es compaginar una banda que en principio, no sé si para él, supongo que sería la principal, ¿no? Porque claro, teniendo dos bandas y una es TNT, un poco por el nivel de popularidad se entiende que le dedicaría prioridad, ¿no? En ese caso, que ya digo, yo creo que sigue siendo el vocalista de TNT, si no me equivoco.
Sí, sigue, obviamente sigue con ellos, y con Bagol hicimos a través de nuestro nuevo teclista, David Infante, que habían trabajado, si no recuerdo mal, en el pasado, y un día en el local, pues, en el local de ensayo, sí que David me lo comentó, ¿no? Oye, este chaval, no sé, si queréis se lo comento. Digo, bueno, no sé, coméntaselo. Yo la verdad que ni le situaba, no le conocía, ¿no? Y digo, bueno, pues avísale, pues a ver si quiere probar y demás. Y el momento que él no nos conocía a nosotros y le puso el último disco, Survival, hasta ese momento, y le encantó, la verdad, ¿no? Y vino al local, tuvimos una reunión con él. Lo primero me acuerdo que dijo fue que, porque sí que le comentamos, mira, ya sabíamos que íbamos a grabar en Cuba y demás, de hecho ya teníamos el estudio reservado y eso. Y le dijimos que queríamos, pues eso, que sonase más guitarrero, más actual, ¿no? Más hard rock europeo, pues no sé, pues hacia un tipo más, por ejemplo, Gypsy, no sé, Nordic Union, más hacia ese ámbito, ¿no? Y lo primero que dijo, pero ¿cómo? ¿Estáis locos? Y aquí en España hay pocas bandas que decidan, o sea, que quieran y que hagan este estilo, ¿no? Y en ese momento sí que, pues no, vamos, queremos evolucionar hacia otro punto, ¿vale? Sin dejar nuestra esencia, pero evolucionar. Y me acuerdo que le chocó, ¿no? Que quisiésemos evolucionar el sonido. Y bueno, pues le presentamos los temas nuevos y le gustaron y demás. Y al poco tiempo, a la semana, a las dos semanas, empezamos ya a trabajar en las voces y demás del nuevo disco.
El hecho de que estuviera en una banda como TNT, que dentro de este estilo, pues hay que decir que es una banda grande, ¿no? A pesar de que, como bien dices, igual no es una banda, vamos a decir, de super primer nivel en cuanto a, vamos, que vaya a tocar, si viniera a tocar en un estadio, ¿no? Pero sí que es verdad que es una de las bandas referentes. El hecho de que estuviera con ellos no os hizo dudar en algún momento, yo que sé, si por ejemplo con Strangers podría funcionar. Ahora, por desgracia, estamos todos un poco parados, ¿no? Pero en el caso de que la banda funcionara de forma normal, ¿podría ser un hándicap que tuviera que compaginar su carrera con la de TNT?
Hasta cierto punto, yo creo. Sí que es verdad que él nos dejó claro, obviamente, que la prioridad era TNT. Es verdad y es normal y nosotros lo entendemos perfectamente, porque también nosotros hacemos más cosas, ¿no? Y es probable que a lo mejor, ojalá, empecemos ya a rodar, pero y es muy probable que coincidan dos conciertos, ¿no? Tanto él por un lado y nosotros por otro. Pero sí que es verdad que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque la actividad de Strangers, por desgracia, aquí al menos en España, no va a ser más de 20, 30 conciertos en un año, ¿no? Es dificilísimo, ¿no? Coincidir, a lo mejor en franjas más estivales, ¿no? Festivales y demás, sí que a lo mejor ahí sí que podemos chocar. Pero a priori no es algo, porque tampoco, TNT tampoco tiene mucha actividad. De hecho, creo que no salen fuera de Noruega a tocar. Y de hecho, desde que entro en la banda, no sé si habrá tenido unos 5 o 6 conciertos con TNT, desde y hace ya años y pico. ¿Sabes? Es que es verdad que obviamente el tema COVID pues ha parado todo, ¿no? Pero hasta la fecha, desde él entró con nosotros, pues más o menos en abril, en abril, sí, o mayo, pues en julio grabamos el disco, y desde que él entró hasta, bueno, aparte del parón que ha habido, no sé si hizo unos 5 o 6 conciertos con TNT, no tiene una actividad tampoco que sea todos los fines de semana, ¿no?
Yeah.
Bueno, y también es algo que a vosotros os podría servir para que también se hablara un poco más de vosotros, ¿no? El hecho de tener un vocalista que está con una banda como TNT. Lo que pasa que en este país, y por lo que veo también a nivel mundial puede pasar, ¿no? Igual menos que aquí, pero no se valora, ¿no? Lo que tal vez se debería la música, y sobre todo dar el reconocimiento a todos los músicos, ¿no? Porque hay gente, pues como vosotros, que podéis llevar tres discos y que merece, por supuesto, todos los respetos, pero es que contáis con un vocalista que está en una banda pues con una trayectoria tremenda y que tiene auténticos clásicos dentro del propio estilo que hacéis vosotros, ¿no? Dentro del hard rock melódico. Eso a su vez, claro, es un poco mirar un poco ya el plano comercial, en el sentido de que de tener un motivo para que se hable de la banda más allá de la propia calidad que poseéis como músicos, ¿no? Pero también podría ser en algún sentido una forma de que se hable más de vosotros, o no está suponiendo en ese aspecto contar con él que se destaque, ¿no? El hecho de que tenéis un hombre que está en una banda de primerísimo nivel, de los que cualquier clásico, cualquier seguidor clásico del hard rock tiene que tener algún disco suyo, ¿no? Como de cabecera.
Sí, la verdad, a ver, la verdad es que tampoco hemos notado algo mucho más de lo que ya venía la banda siguiendo, ¿no? O sea, pues los dos mercados, por ejemplo, igual que con Survival, aunque esté con este último disco, sí que el mercado alemán, por así decirlo, ha sido el que más se ha disparado, pero por ejemplo, nosotros, donde más ha calado siempre, tanto Survival, Emotion se notó menos, pero con Survival sí que fue en Japón y en Alemania, ¿no? Como te comentaba. Sí que es verdad que esta vez se ha disparado un mogollón en Alemania, de hecho, agotando la tirada, ¿no? Con ellos, ¿no? Con Our Heaven, la distribuidora de allí. Pero tampoco creo que haya, no creo que sea un hándicap para hablar, no lo sé, ¿no? Yo, haciendo otras entrevistas y más, sí que obviamente te destacan el tema de que esté con TNT y demás, pero no es algo como que, no sé si me explico, ¿no? No es algo que realmente esté siendo muy, muy importante, ¿no? O sea, dentro de que obviamente una banda muy muy grande y demás, pero no es algo que bueno, que yo creo que Strangers, a quien le interesa es el paquete Strangers, ¿no? No es el que es el cantante de TNT.
Uh-huh. Bueno, y David Infantes, háblanos un poco de él. ¿Cómo dais con él? Que además, como bien has dicho, es luego con el que a su vez de rebote dais con Baol. Y cómo ha sido también esa incorporación, ¿no? De un nuevo teclista para una banda, pues que el teclado tiene un peso importante, ¿no? Porque en cuanto a ambientación, en cuanto a lo que aporta también dentro de la música, pues sois uno de esos grupos que, vamos, el teclado tiene que estar ahí, ¿no? Aporta muchísimo a lo que es la banda.
Sí, claro, el teclado para nosotros no es simplemente una secuencia, ¿no? Es otro instrumento, ¿no? Otras melodías, otras melodías, otras armonías, ¿no? No basamos en, a la hora de hacer canciones, no nos basamos en, por ejemplo, en algunas canciones sí, pero no nos basamos en un riff de guitarra y un teclado que haga colchón, ¿sabes? Para rellenar, no, realmente no, es un instrumento como otro que le tomamos muy en cuenta y que nos gusta darle, ¿no? La importancia que tiene y que se merece, ¿no? Con David, la verdad que vimos a través de un anuncio, fue curioso, ¿no? Porque él buscaba un anuncio suyo que puso por distintos websites y demás de internet y buscaba banda de música electrónica. Pero bueno, yo la verdad que le escribí, le conté el proyecto y yo no, la verdad que no sabía, digo, ¿quién nos va a venir, ¿no? Al local, a saber quién viene. Y al final le hablamos de nosotros y demás y no recuerdo mal, ya nos situaba porque nos había visto en directo y aparte era de los nuestros, ¿no? Es rockero, es muy rockero y se acopló muy bien a la primera, ¿no? A la hora de componer y demás, o sea, hemos congeniado muy bien.
Y el disco ha quedado muy completo. ¿Les ha dado tiempo a las dos incorporaciones a aportar ya lo que es a nivel de composición lo suficiente como para que su mano se note en el disco, más allá de lo que es la interpretación, ¿no? De los temas a nivel compositivo, todos habéis aportado? Lo digo porque me has mencionado, ¿no?, que hay influencias variadas en el grupo. Vosotros, está claro que os encuadráis dentro del hard rock melódico, incluso a AOR, Pero sí que es verdad que escuchando el disco se hace variado. Hay un par de baladas muy diferentes entre sí, bueno, baladas o temas un poquito más, más reposados, diferentes entre sí. Y luego tenemos canciones de muy diferente índole en cuanto sobre todo a pegada, potencia, ritmo, ¿no? Hay mucha variedad. No sé si ahí es que se nota precisamente que igual componéis entre todos o hay alguien que lleva más la batuta a la hora de componer.
Generalmente suelo llevar pues la canción en plan muy por encima, ¿no? Suelo llevar pues eso, la estructura, programa que empiece y demás, y luego cada uno le da su toque, o sea, no está vetado nadie a decir, oye, esto es así, la batería tiene que ser así, y no la cambies porque es que no te voy a dejar. No, eso no, nosotros no funcionamos así, por lo general sale una idea. En este caso, pues mira, para este disco David ha compuesto tres canciones, ¿no? O sea que desde un primer momento se le dio más margen y maniobra, ¿no? Para poder hacer lo que le diera la gana. Y hasta sobraron temas, ¿no? Queríamos grabar, que quedasen los temas grabados muy bien. Claro, en el momento que empiezas a sumar muchos temas, pues es más tiempo de estudio y como que queda más regulero, ¿no? Por así decirlo, más a la carrera. Y él presentó tres temas y están en el disco y la verdad que muy contento, porque además, de hecho, pues, mira, por ejemplo, Hager Again es suyo. Y realmente yo creo que Hager Again es uno de los temas que más se parece a lo anterior nuestro, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, o sea, y choca, ¿no? Que sea el último componente el que haya hecho el tema que más se parece a lo anterior nuestro. Pero realmente la verdad que nos sorprendió y claro, encajó perfectamente con la filosofía y con el estilo de Strangers, ¿no? Y la verdad que sí que cada uno, a la hora de, yo suelo presentar los temas y demás, pero cada uno le da su personalidad, ¿no? Y como te comentaba, dentro yo mismo, aparte de que cada músico tiene gustos diferentes, yo creo que tengo algo bueno, que es que chupo de mogollón de estilos. O sea, yo puedo estar escuchando pop, que puedo estar escuchando reggae, o me puedo ir al jazz, ¿no? O con Larry Carlton. O sea, tengo muchísimas influencias que las voy cogiendo, las meto en la coctelera y sale un tema. Y de ahí ya metemos más ingredientes el resto de miembros y sale ya un tema que suena a Strangers realmente.
Eso es, y conseguir que luego no salgáis de vuestro estilo, que tiene mérito, porque como digo, es un trabajo variado, pero a la vez es un trabajo fiel para cualquier seguidor del hard rock melódico. No sé si estás de acuerdo.
Sí, la verdad que sí, yo creo que sí. Sí que es verdad que históricamente, en el momento que te sales un poquito del rock melódico, es como que ya no que me interese, sino que ya eres como el bicho raro, ¿no? Es que hay algo que a mí no me gusta en la música, ¿no? Es clasificarla, o sea, yo cuando escucho algo nuevo quiero que me impresione, ¿no? No digo, hoy voy a escuchar AOR o voy a escuchar West Coast o me apetece más hard rock melódico, no sé. A mí los apellidos la verdad que no me gustan, ¿no? Yo escucho música que me gusta o que no me gusta, pero ponerle tantos nombres, apellidos, subgéneros, no sé qué, a mí no es algo que no me motiva nada. Y claro, yo creo que también eso se representa un poco en Strangers, ¿no? Que cada tema puede ser muy diferente, aun sonando a la misma banda.
El tema está en que, claro, hablar de música es tan difícil que para los que nos dedicamos a ello, aunque sobre todo nos dedicamos a pincharla, que la gente lo escuche, ¿no? Que es lo importante. De alguna manera tenemos que definir, ¿no? A los grupos para que la gente nos entienda. Y vosotros estáis un poco dentro de esas coordenadas que, por cierto, como una década antes de que vosotros os formáis, allá por que vosotros os formáis en 2010, un pequeño boom que para mí se perdió a nivel estatal con bandas como 91 Swite, como Next, como Airless, que bueno, luego han seguido, Eden Lost también recuerdo. Hubo una serie de bandas que podían entrar dentro de esas coordenadas, ¿no? En las que os calificamos a vosotros, donde yo pensé cuando recibí el primer disco, es una pena que este grupo no haya surgido en aquella pequeña ola, que yo creo, ya digo, como este país es como es, creo que ni se llegó a valorar lo suficiente y se desaprovechó. Pero bueno, no sé si estás de acuerdo también con ello, ¿no? Que como una década antes hubo ese pequeño, no sé si seguiste, ¿no? A los grupos, mira, me acuerdo de Ice Blue también, que Ice Blue, no recuerdo cómo se llamaban. Ay, mierda. No sé si me he equivocado con el nombre, pero bueno, hubo alguna otra banda por ahí, ¿no? Sí que hubo un momento como que por lo menos bandas dentro del género parece que salían, ya digo, como una década antes de que vosotros irrumpierais.
Sí, sí, totalmente. La verdad que estoy muy de acuerdo, ¿no? Realmente fue una época, aunque fue, era una época, era, siempre ha sido en España, tristemente, un estilo de música muy underground. Sí que es verdad que eso, ¿no? Que eso fue como una época dorada, ¿no? Yo recuerdo, claro, yo era muy muy jovencito, tendría a lo mejor 12 años, 11, por ahí andaba, ¿no? Y sí que recuerdo, pues eso, ¿no? 99 Suite, por ejemplo, a mí me encantan. De hecho, fíjate, las guitarras del segundo disco, o sea, tenemos siempre algo en común con alguna de las bandas, ¿no? Y, por ejemplo, las guitarras del segundo disco las grabé en el estudio de Iván González, ¿no? El guitarrista de 99 Suite. Me sentí muy cómodo, pues había... La forma que tiene él de entender las guitarras es como las entiendo yo. Y por eso yo quería grabarlas en un sitio donde fuese a estar cómodo y que no se meta cara de loco, ¿no? Para hacer algunas cosillas y demás. Luego, por ejemplo, con Eden Lot no llegamos a tocar, pero Ignacio grabó en el primer disco, ¿no? Su cantante. Grabaron un tema que estaba Ignacio Prieto, vocalista de Eden Lot. Estaba también Tágaros, de Guru. Y estaba también Iñaki Lazcano de Eiles. O sea que dentro de que hay 10 años o una década como tú comentas, ¿no? Entre nuestra banda y la ola que tú comentas, ¿no? Sí que estamos conectados, ¿no? Éramos como los herederos, ¿no? Que por así decirlo, ¿no? De esa época. Y nosotros, vamos, nos encantan, pues eso, ¿no? Irles, hemos tocado con ellos un par de veces. O sea, son grupos que realmente nos gusta muchísimo y además ha habido muy buen rollo con ellos.
Ahora vosotros tendréis que entrar en la ola sueca, aunque bueno, en Suecia siempre ha habido grandes bandas, ¿no? En todos los estilos. Pero sí que es verdad que a veces uno piensa, ¿no? Haciendo el estilo que hacéis vosotros, es una pregunta muy típica, pero bueno, te la voy a hacer también. Si fuerais suecos, ¿se os haría más caso o no tiene por qué? Porque esto de la música siempre viene un poco, si nos fijamos un poco en la historia, siempre suele venir un poco por oleadas, ¿no? Parece que si no hay una escena, si hay una banda en solitario, como que siempre se come menos que si forma parte de una escena en concreto, que es de un lugar en concreto, ¿no? Y vosotros ahora mismo, pues, hay de todos los estilos y buscamos bandas, pero no creo que haya una escena como tal de bandas de vuestro estilo ahora mismo a nivel estatal. Podemos encontrarlas, pero no es que haya una explosión, ¿no? Podemos decir. Sin embargo, vas a Suecia y claro, en Suecia tenemos bandas de este estilo que están encabezando ahora mismo a nivel internacional lo que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Este rock melódico. Y yo creo que vosotros no tenéis, y te lo digo con total sinceridad, nada que envidiarles, ¿no?
Bueno, primero muchísimas gracias, ¿no? Eso, sé por dónde va, por el tema de las bandas suecas, que es una auténtica locura, ¿no? O sea, allí es que el que no toca bien es, pues yo no sé por qué, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor pues en este país históricamente no se ha dado la importancia a la música que realmente tiene, ¿no? Ellos, fíjate, ellos, los suecos, tienen a Yngwie Malmsteen, tienen a Europe, ¿no? O sea, iconos del rock y hard rock y incluso heavy metal, ¿no? De antaño, ¿no? Y aquí como que siempre ha sido como la música... como los raros, ¿no? Los rockeros siempre hemos sido los apartados, ¿no? Por así decirlo. Sí que es verdad, yo, por ejemplo, pues hemos tocado con mogollón de bandas suecas, ¿no? Y allí la música se respeta muchísimo más. Allí, por ejemplo, la educación musical es gratuita, ¿no? Cosa que aquí, si ya eres un poquito mayor y te pilla un poco tarde, y a lo mejor no puedes entrar al conservatorio, te lo tienes que preparar por tu cuenta, no hay estudios arreglados, por así decirlo, ¿no? Es como otro tipo de cultura y demás. Si hubiésemos sido una banda sueca, pues vete tú a saber. No sé, hombre, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero sí que es verdad que hay bandas suecas que a nosotros, por ejemplo, nos encanta y que nos sentimos identificados, ¿no? Porque son bandas nuevas. Nosotros ya, con la tontería al final, ya llevamos 10 años de la banda, ¿no? Que es mucho. Pero sí que son bandas, por así decirlo, pues, por así de llamarlas, seminuevas, ¿no? Que sí que es verdad que nos sentimos muy identificados, ¿no? Ahí está, por ejemplo, caso de Eclipse, ¿no? Que sí que es verdad que los primeros discos de Eclipse son más melódicos, más hour incluso, pero y luego sí que sacaron la mala hostia que llevaban dentro, ¿no? Y ha sido como han pegado el pelotazo. Y los acompañaron también, ¿no? Una banda que, bueno, pues que pues lo mismo, ¿no? Era súper melódica y luego ya al final se fue adaptando, ¿no? Yo creo que intentaron hacer un híbrido, ¿no? De la música melódica con lo que se estaba escuchando por entonces, ¿no? O lo que se está escuchando ahora. También es verdad que no todo es oro lo que reluce, ¿no? Ha habido bandas suecas, pues bueno, porque no, que yo personalmente he escuchado y no me han dicho gran cosa, ¿no? O sea, que ni todo lo de aquí es malo, ni todo lo de allí es bueno, ¿no? Hay bandas buenas y bandas malas en ambos sitios.
Y bueno, y vosotros aquí igual a nivel estatal con Ecstasy, ¿no? Os podíais comparar un poquito, o os podíais emparentar, ¿no?
Sí, claro, además nos encanta, ¿sabes? Con Jorge me llevo súper bien y demás, y hablamos, de hecho hablamos, fíjate, estuvimos hablando al poquito de empezar la pandemia, pues claro, fue cuando empezó, porque todos teníamos la esperanza y la fe, ¿no? De que iba a ser, pues eso, hasta 3-4 meses a lo mejor, hasta verano, ¿no? Y luego de repente iba a desaparecer todo y volveríamos a la realidad, que estuvimos, pues eso, para intentar cerrar algunas fechas juntos y demás. Hacer piña, que es lo que, como tú bien has dicho antes, es como se genera una escena y un apoyo, ¿no? Global.
Yeah.
Bueno, una cosa que hay que cuidar mucho en una banda como la vuestra es el nivel de, o sea, los que son los coros, ¿no? Las segundas voces, que creo que han quedado francamente bien en el disco porque suenan muy naturales, es decir, no es que tengamos ahí metidas un montón de voces. He visto, bueno, hay una colaboración en el disco, ¿no? Que es la de Celia Barloz, y he visto que cuando presentasteis en Madrid llevasteis ayuda, ¿no? Tanto de ella como de algún otro corista, ¿no? Que se hacía un poco, se hacía esa labor de coros. Lo he visto por crónicas, ¿eh? Porque yo no he visto el concierto. ¿Se puede entender que es algo, no sé si es hay algún miembro más en la banda que os pueda acompañar en esos directos y soléis llevar este acompañamiento, o es algo que se da, pues tanto en el disco, ¿no? Que como decimos, existe esa colaboración exclusivamente, ¿no? O también en los directos, ¿es algo con lo que queréis contar?
Sí, de momento, la verdad que llevamos ya tiempo haciéndolo, ¿no? Llevamos tiempo pues, desde el 2017, que fue cuando tocamos en el Leyendas del Rock, sí que es verdad que llevamos coristas y demás, ¿no? Y la verdad que, bueno, a la hora de grabar, por ejemplo, el tema al que te refieres, ¿no? Bien, pues la verdad que sería... Es muy grande, ¿no? Es una persona muy grande y canta estupendamente y ahí está, ¿no? Grabado. Y aparte en directo, pues el único directo que hemos podido hacer sí que nos acompañó y todas las veces que pueda en las próximas fechas, que ojalá sean muy pronto, nos va a acompañar siempre que ya pueda. Por eso mismo, ¿no? Porque nos gusta mucho darle importancia a todos los elementos que incluimos en un disco, ¿no? Queremos representarlo lo más fiel posible y con medios humanos, ¿no? O sea, está muy bien enlatar coros y demás, pero sí que es verdad que también queremos llevarlos, ¿no? Queremos que se canten, que sean reales, ¿no? Y en el caso de Madrid, pues, aparte de Celia Barlos, también estuvo Joe echándonos una manilla, porque, pues eso, las diferentes cuerdas de coros y demás, necesitamos también algo grave, aparte de yo también hago coros y demás, pero sí que es verdad que hay muchas veces que me resulta complicado, ¿no?, hacer guitarras más elaboradas mientras hago coros, ¿no? Y la verdad, muchas veces no pudiendo llevar coristas, no, me gusta no sacrificar las guitarras, ¿no? Algunas que muchas veces es realmente complicado, ¿no? Estoy haciendo una melodía con la guitarra y con la voz otra, o golpes diferentes a contra con la guitarra, son cosas complicadas que intentamos pues eso, llevar el refuerzo y el apoyo en directo que el disco merece, ¿no?
Pues sí, señor, además estoy muy de acuerdo, que he visto alguna banda que tiene unos coros increíbles en estudio, muy a lo de Def Leppard, y luego resulta que vas a los directos y te llevas un chasco porque todos esos coros están disparados. O sea, y es algo que a mí me decepciona bastante. Te puede gustar el concierto, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya te quedas un poco con la sensación de que en estudio me han engañado, ¿no? Que hay gente que, bueno, lo separa y dice, intento hacer el mejor disco de estudio y luego en directo ya veremos, ¿no? Vosotros cuando componéis ya directamente, ¿estáis pensando en lo que vais a hacer encima de un escenario?
Sí, inconscientemente, pero sí que lo pensamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este disco ha sido diferente, ¿vale? Ha habido muchos coros, porque Baol metió muchos coros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Survival reducimos bastante por el tema del directo, ¿no? O sea, no queríamos sonar como si tuviésemos una coral detrás cuando en directo no va a sonar así. Pues puede quedar muy bien en estudio, que son, sí que es verdad que se valoran como dos mundos muy diferentes, ¿no? O sea, una cosa es el estudio, donde puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana, pero claro, también tiene que haber un nexo, ¿no? Entre el directo y el estudio, y nosotros al menos sí que no queremos recargar tanto como para no poder representar el disco en directo.
Bueno, hemos hablado un poco de los cambios que ha habido en la banda, de este impasse que ha habido, que ya decimos que 4 años pues puede ser también, aunque no haya cambios en un grupo, puede ser también un periodo normal, pero sin embargo el título sí que puede tener una referencia a lo que ha sido este periodo, pienso yo, ¿eh? Igual ahora tú me dices que significa otra cosa, pero vamos, es un nuevo comienzo, ¿no? Brand New Start, que yo no sé si hace precisamente referencia a eso, ¿no? A que ha habido o que hay un antes y un después en torno a, bueno, a los nuevos componentes que hay en la banda, o tal vez a las experiencias que haya tenido el grupo en este impasse de tiempo entre el anterior disco y este.
Sí, la verdad que está totalmente intencionado. Un nuevo comienzo en todo, ¿no? En la forma de componer, en los dos miembros nuevos en la banda, un nuevo comienzo también porque era otro estudio de grabación a los dos discos anteriores, era como todo nuevo, ¿no? Era buscábamos un poco, pues eso, ¿no? Evolucionar, y era como para nosotros, como se ha planteado de forma entre comillas diferente, y que por eso era nuestro nuevo comienzo. Y la verdad que el título se iba totalmente intencionado.
Y en la temática de las letras, ¿de qué os gusta hablar? Porque yo a veces le comento a los grupos más actuales de vuestro estilo, y ojo, en los 80 era todo más sencillo, porque si nos fijamos un poco ahora mismo en las letras, pues de forma general no es que hubiera una excesiva profundidad. Estaban las letras de fiesta, estaban las letras de amor, pero bueno, no se le exigía tanto a los grupos como a día de hoy. Hoy en día está esa palabra que es la madurez, y hoy en día precisamente a los grupos, a la hora de tratar temáticas, tal vez se os pide una madurez mayor que la que se pedía en aquellos años. No sé si vosotros le dais importancia a la profundidad o al significado que pueden tener las letras de los temas.
Mira, la verdad que las letras las suele hacer Abel Ramos, nuestro batería, que es un gran letrista, un buen conocedor también del idioma anglosajón, ¿no? Que no podemos tampoco, si vas con la mirada afuera, no puedes usar el traductor, ¿no? Para las letras y meterla con cazador. Él las compone pensando en inglés, ¿no? O sea, él no compone pensando en castellano y luego lo pasa al inglés, no, todo lo contrario. Y en cuanto a temáticas, es que hablamos de muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, nuestro single del último disco, que esa letra la hizo Baol, The Wind,
sí. Ahí,
por ejemplo, habla un poco del bullying, ¿no? Que se puede llegar a sufrir, ¿no? Que puede llegar a sufrir una persona, ¿no? Bien, por ejemplo, pues puede hablar de todo el cambio climático, de la deforestación que hay, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues que puede acabar esto en cualquier momento si no lo cuidamos, que es nuestra casa realmente, ¿no? O sea, con lo cual hay temas o sea, los temas que se escogen o que directamente salen solos son muy variados, no nos centramos en una cosa ni en otra, ¿no?
Okay. Que ya no sirve caer en los clichés, ¿no?
Claro, sí, no, y aparte que tampoco nos gusta, o sea, está muy bien lo de sexo, drogas y rock and roll, pero queremos decir algo también en las letras, ¿no? No solo por lo que comentaba, ¿no? No solo la fiesta, irte con los amigos a beber y esas cosas, está muy bien, pero no es algo que pues eso, ¿no? 30 años después de la explosión de nuestro género, no es algo que tengas que contar, yo creo, que ya se ha contado muchas veces, de forma muy bien hecha también, y no es necesario volver a contarlo, ¿no? Por eso creemos, y sí que es verdad que también queremos mandar un mensaje, no siempre el mismo, ¿no?
Y bueno, de cara al futuro, bueno, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Que ha supuesto un parón para todos, vosotros presentasteis el disco, yo pensaba que habíais hecho alguna fecha más, pero parece ser, por lo que me has dicho, que solo tocasteis en Madrid, ¿verdad?
Solo tocamos en Madrid.
Entonces, claro, quedan como muchas cosas pendientes con este disco y ya ha salido hace, pues no sé si un año, incluso algo más, un año prácticamente, ¿no? Si no...
Ayer hizo un año.
Eso es, pues fíjate, un año, ¿no?
Un año que salió.
Eso es, que bueno, que a día de hoy, pues yo entiendo que un disco está bien que tenga recorrido, es decir, que a veces uno no hace las entrevistas cuando inmediatamente sale el disco, pero creo que está bien que los discos no caduquen, y este es uno de esos discos, pues que, bueno, que entiendo que en cualquier momento se puede retomar mientras que no se hable de otro disco, porque sigue estando realmente muy, muy, muy vigente, ¿no? Pero claro, nos ha pillado un impasse de tiempo que yo no sé para lo que habéis aprovechado, porque también me has dejado caer como que igual habían quedado algunas canciones fuera del disco también, ¿no? Y es posible que estéis trabajando ya en algo nuevo. ¿Qué intención hay? ¿Que poneros a pensar en un siguiente disco o todavía tener que amortizar este esperando que, no sé cuándo, porque esta es una pregunta que lo estoy haciendo a todas las bandas desde hace ya bastantes meses, pero parece que se nos retrasa la opción de poder salir a tocar, por lo menos sin incertidumbre, porque ya no es en unas condiciones diferentes, es que las condiciones cambian de la noche a la mañana y preparar conciertos es muy complicado, teniendo en cuenta que luego no se sabe si va a haber confinamiento perimetral, si no va a haber confinamiento perimetral, y eso hace que la gente no pueda salir de sus ciudades. O sea, es que es muy muy complicado, más allá ya de lo que es respetar las medidas de aforo y las condiciones en una sala, ¿no? ¿Cómo os lo estáis tomando? ¿Trabajáis ya en otro disco o todavía tenéis la intención de que este disco tenga su correspondiente gira?
Hombre, sí que es verdad que queremos que tenga su, ¿no? Su momento de, por así decirlo, de celebración, ¿no? El disco. es un disco que está muy bien, que queremos, en Madrid por ejemplo, lo tocamos en íntegro, ¿no? Tocamos una hora y media, un poco más de hora y media, casi una hora y tres cuartos, cuando tocamos todo el último disco, gran parte del segundo y un poco también del primero, ¿no? Tuvimos un poco ahí, como era nuestra noche, la verdad que fue como que no va a ser lo normal, porque por según está la música y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que en Madrid era nuestra noche y quisimos explayarnos, ¿no? Pero sí que merece una gira, ¿no? Que pensamos. Por otro lado, el disco ya, como dentro de que esté vigente, sí que el disco ya no es nuevo. O sea, ya es del año pasado. Que muy poquito tiempo, en dos meses, entraremos en el 2021 y ya será el disco del 2019, que ya son dos años, aunque no lo tenga el disco. Pero sí que es verdad que ya es un disco, por así decirlo, antiguo. Yo en la cuarentena, la verdad que he hecho cosas, he hecho bastantes temitas y demás. Sí que es verdad que a lo mejor estamos planteándonos, pues la música ha cambiado mucho, y ya estamos empezando a plantearnos pues sacar ahora o en un futuro no muy lejano algún tema, ¿no? Para seguir, por así decirlo, actuales, ¿no? De actualizar la banda. O sea, que el disco está ahí, o sea, no va a salir un disco inmediato, porque no es viable, y más con el parón que hemos tenido, que hay que intentar exprimir lo máximo posible todavía el anterior, pero sí que es verdad que queremos estar presentes y si la solución es cada X tiempo presentar un tema nuevo, va a ser así. No va a ser, a lo mejor no disco de continuo, pero sí que sacando algún tema que otro de vez en cuando.
Eso sí, que la gente sepa que estáis, que todavía existís en esta situación pandémica que estamos viviendo, que a ver si la dejamos atrás y sobre todo que no frene lo que es una carrera como la de Strangers, ¿no? Que venía con, pues, y viene, ¿no? Con muy buenos visos, con tres discos ya y con mucha calidad y con un trabajo que, como tú dices, pues bueno, va pasando el tiempo, pero también creo que es un disco de los que en cualquier momento de los próximos, de las próximas décadas, a quien le guste esta música, si se lo vuelve a rescatar y lo vuelve a escuchar, ya te digo yo que es uno de esos trabajos que va a seguir manteniendo la magia y la calidad que habéis dejado precisamente reflejada, lo cual hace que la música pues sea imperecedera, inmortal. Una vez que uno deja un trabajo discográfico, creo que lo mejor que le puede pasar a la música es eso, que con el paso del tiempo no caduque, ¿no? Que la gente se siga acordando de ello. Eso es. Y yo creo que lo habéis conseguido, con este Brand New Start, aunque bueno, el tiempo nos dirá si tenemos razón o no. Yo de momento lo tengo ya en mi discografía como una gran obra a la que espero sacarle un huequecillo de vez en cuando para que no coja demasiado polvo. Así que, Miguel Martín, guitarrista de Strangers, pues
gracias.
Por mi parte poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras decir para terminar, pues lo puedes decir.
No, realmente creo que hemos hablado un poco de todo. Ha sido una conversación más que entrevista amena, ¿no? Yo he estado muy a gusto. Muchísimas gracias, Antonio. El apoyo que se nos da también lo valoramos muchísimo, ya sabemos que todo esto es muy altruista, todas las emisoras de radio, programas y demás, que seguís ahí luchando por la música y que en el fondo sois culpables de que la música siga en pie también, ¿no? Y eso es muy agradecer.
Bueno, pues te lo agradezco, por lo menos un pequeño granito de arena, y sobre todo en estos tiempos, pues que esto no pare, ¿no? No nos podemos escapar del tiempo que vivimos tampoco. Pero también creo que la música está siendo bastante damnificada en estos tiempos y esto debe seguir. De alguna manera la música siempre será importante en la vida, ¿no? en nuestra sociedad. Así que por ello también gracias a los grupos que seguís ahí un poco al pie del cañón.
No solo la música, sino la cultura en general, ¿no? O sea, es un gremio que creo que se ha dejado un poco abandonado, ¿no? Cuando no, yo creo que no se merece la cultura esto, ¿no? De hecho, en la pandemia, lo primero que se hizo que la gente que hacía la pandemia era escuchar música, ver series en Netflix, en HBO o lo que sea, ver películas, incluso recuerdo ver, pues eso, ¿no? Ver como el Circo del Sol, algo tan grande, ¿no? Que estaba poniendo espectáculos completos en YouTube, ¿no? Y la gente estaba pendiente de ello, la gente lo quería ver, ¿no? No creo que el abandonar la cultura sea lo correcto, ¿no? Porque creo que obviamente la función de un médico es muy, muy, muy importante, pero el otro día, por ejemplo, lo escuché, no sé dónde lo vi, me llamó la atención, ¿no? Que el músico, o sea, perdón, el médico cuando llega casi se relaja, lo que hace es escuchar música, ¿no? O empaparse un poco de cultura, y creo que le tenemos que dar la importancia que tiene a la cultura, porque si no, vamos muy mal.
Oye, y hablando de salud, cuidado que también existe la musicoterapia, ¿eh?
Sí.
Así que eso, la música también puede tener cualidades curativas, así que yo por lo menos creo que se lo recomiendo a la gente, porque creo que mal, desde luego, no le va a hacer, y todo lo contrario.
Bueno, la música puede ser la medicina del alma, ¿no? Por así decirlo, o sea, siempre que en cualquier momento, en cualquier estado anímico de una persona, cuando pasa algo, de repente escuchas música, ¿no? Y ya te recuerda, es un refugio, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Que la música, la cultura, no quiero tampoco dejar atrás a actores, escritores, sí que es un poco que la, yo considero que la cultura sana el alma, ¿no?
Eso, y eso influye en el cuerpo, ¿eh? También la puede enfermar si se utiliza mal, o se puede manipular como se utiliza, porque de hecho saco aquí mi lado conspiranoico y te puedo decir que es evidente la utilización que se puede hacer de la música precisamente con fines políticos o con fines sociales, así que sirve para muchas cosas. Y por supuesto, si tu estado anímico, y a eso contribuye la música, contribuye la cultura, si tu estado anímico es el correcto, también seguramente va a tener repercusión en lo que es tu estado físico, así que lo dicho, ¿eh? Es más importante de lo que se está valorando en estos días.
Valorarlo muchísimo más.
Eso es, pues bueno, un placer, Miguel, y nada, en otra oportunidad espero que estemos de nuevo charlando, tal vez presentando un cuarto disco de Strangers, ¿vale? Ya nos conocemos y las puertas pues te quedan abiertas, no te las cierro.
Muchísimas gracias, vale. Muchísimas gracias, Antonio.
Venga, hasta otra.
Dude.
tenido la entrevista con Strangers, hemos presentado Brand New Start, su nuevo trabajo discográfico hard rock melódico de primerísimo nivel. Espero que te haya gustado, bandas que merecen sin duda mucho más reconocimiento del que todavía tienen. Por lo menos aquí, una ventanita para que lleguen hasta ti, esperando, pues lo dicho, que te haya interesado. Yo, desde luego, te lo recomiendo, y te lo recomiendo porque creo que no fallo si te digo que son exquisitos, desde luego, los Strangers. Seguimos, vamos con una novedad a nivel internacional. Nos llega un adelanto del nuevo trabajo de Wet, ya sabéis, esa superbanda, podríamos decir, conformada por músicos como Jeff Scosoto, Eric Martenson o Robert Soul. Y vamos a pinchar este tema que de momento nos llega, Big Boys Don't Cry, adelanto de el próximo trabajo de la formación. Escuchamos lo nuevo de Wet. Fantástico sonidazo el de Wet. Estrenamos hoy este Retransmission, que es el título del nuevo trabajo de Wet, aquí en este programa de radio dedicado al rock y al heavy metal, como bien sabes. Y vamos a seguir con cosas, bajo mi punto de vista, bastante interesantes, como el nuevo proyecto de Frédéric Leclerc, quien fuera bajista de Dragon Force, también bajista ahora de Creator, y que pone en marcha un proyecto llamado Amairu, nada que ver con el euskera, por lo menos por cómo está escrito, pero bueno, así es, Amairu, el nuevo proyecto de Frédéric Leclerc, sin H delante, que sería como se escribiría en concreto aquí en euskera, no si dijéramos 13, ¿no?, en número. Pues bueno, lo dicho, curiosa esa denominación, que además nos decían que nacía como un proyecto bastante exótico con Saki, con de Maris Blood, y era un poco la amistad de ambos lo que dio vida a Mairu, que ahora nos presentan Lucky Star, este tema con el cual podemos ir abriendo boca de lo que está haciendo Freddy Leclerc y compañía dentro de este proyecto. Y suena muy bien, escúchalo. Pues suena bien, ¿eh? Este nuevo proyecto de Frédéric Leclerc, Amairu, lleva por nombre. Y vamos con otra banda internacional, pues que en los últimos años ha venido cosechando una buena respuesta, y no en vano, es debido a su gran calidad. Hablamos de los británicos Inglorious, que ya preparan su cuarto trabajo discográfico. Se nos anuncia fecha de edición para el próximo 12 de febrero, ya del año que viene, del 2021, que bueno, el año que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina. Nos dicen que es el primer trabajo donde ya veremos la aportación de los nuevos miembros, como el guitarrista Dani de la Cruz, por cierto, joven guitarrista, y es un auténtico fenómeno. Cuando lo vimos en directo, pues hemos alucinado. También Dan Stevens y el bajista Vinny Cola, que han entrado en la formación y que definitivamente pues se incorporan al vocalista Nathan James y al batería Phil Bieber, y que en este disco pues ya habrán aportado lo suyo, entendemos. De momento podemos anticiparos un tema, este She Won't Let You Go. Esto es lo nuevo de Inglorious, estrenado también hoy aquí en este programa, en este nuevo programa de La Mirada Negra, al cual le quedan 24 minutos por delante para seguir desgranando algunas novedades. Que creo que no he dicho el título del disco, será We Will Ride, el título de este nuevo trabajo de Inglorious, para el próximo 21 de febrero del año que viene, 2021. Ahí ha sonado en La Mirada Negra, en otro estreno más en el día de hoy, y otro estreno, el que viene a continuación, también de campanillas, porque hablamos de lo nuevo de Alice Cooper, que también se espera está a la venta para el próximo mes de febrero, concretamente en este caso se anuncia para el día 26 de febrero. Lo que pasa que ya tenemos un tema anticipo que además se presentó el viernes 13 de noviembre, buena fecha para un personaje oscuro, ¿no? Como el señor Alice Cooper. Y bueno, pues estará dentro de ese próximo disco, de título Detroit Stories, que como digo, se prevé, o se anuncia definitivamente para el próximo 26 de febrero. Además, ese trabajo, por lo que nos hacen llegar aquí en la nota, ¿no? Que nos lo anuncia, que llevará por título Detroit Stories, en homenaje a la ciudad que lanzó el grupo original de Alice Cooper hacia el éxito, Detroit Stories era ese título, pues además nos dicen que viene con un DVD donde mostrarán por primera vez en vídeo la presentación en vivo a Paranormal Evening at the Olympia Paris. Nos dicen que con el cierre de toda la cultura de conciertos debido al COVID-19, pues Alice Cooper sintió la necesidad de compartir uno de sus últimos shows con sus fans, ya que no podía esperar para volver a la carretera. Y bueno, pues ha tenido este detalle que estará dentro de este lanzamiento. Nosotros lo que soltamos ya para ti es este Rock and Roll, uno de los temas, adelanto en concreto, que estará dentro de lo próximo de Alice Cooper, Detroit Stories.
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. When she was just 5 years old, you know my parents be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars, you know they ain't gonna help me at all, not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll.
Detroit Stories, lo nuevo de Vincent Damon Fournier, o lo que es lo mismo Alice Cooper, sonando ahora mismo. Llevándonos al último cuarto de hora de programa, en el cual seguimos con novedades y vamos con otra banda legendaria, en este caso Unruly Child, ya sabéis, formados allá por el año 1991, la banda de Mercy Free y compañía, que regresan con un nuevo disco que lleva por título Our Glass House y que podemos presentároslo ya el 4 de diciembre. Es la fecha oficial de lanzamiento. De momento, ya poquitos días de que el disco esté al completo en la calle, vamos disfrutando de temazos como este, Poison Ivy, Unruly Child, Our Glass House, es su nuevo trabajo discográfico.
There's a place that I can't.
temazo, temazo el de Unruly Child, que seguimos escuchando de fondo, que pertenece a su nuevo trabajo discográfico Our Glass House. Vamos a seguir con rock melódico, en este caso a cargo de la banda de Sharon de Nadel, Within Temptation, que siguen presentando singles, es a lo que se han abonado en estos últimos tiempos, y en ese sentido pues siguen con un nuevo single que lleva por título The Purge, La Purga. Además nos dicen que a través de la historia la gente siempre ha estado buscando maneras de limpiarse, purgarse. Ellos siempre han estado buscando The Purge, afirma Within Temptation, para presentar este tema, que nos dice que gira en torno a la autorreflexión y la búsqueda de la redención. Dice Sharon de Nadel que nadie pasa por la vida sin cicatrices o sin causarlas a los demás, y siempre habrá momentos en tu vida en los que comienzas a cuestionar tus elecciones, empiezas a darte cuenta de que has cometido errores causando daño no solo a los demás, sino también a ti mismo. Confesar, reconocer y aceptar estos errores puede ser un proceso muy doloroso, sin embargo, ineludible cuando la carga se vuelve demasiado pesada. Sobre eso trata este tema que ya comenzamos a escuchar. The Purge es lo nuevo de Within Temptation, de momento, una banda que nos sigue presentando singles y además, o temas sueltos, y además con muy buena aceptación, por lo que vemos en cuanto a visualizaciones a través de YouTube y también a través de los diferentes canales digitales en los que puedes escuchar hoy en día pues muchísima música. Nosotros seguimos siendo muy de vieja escuela, pero bueno, cuando nos llegan algún tema de este nivel, también nos hacemos eco de lo que hacen bandas, como no, como los sensacionales Within Temptation. Yeah. Bueno, nos despedimos y a pesar de que la intro pues es grandilocuente como habéis escuchado, recuperamos este Playground de Weeping the Clown editado en el año 2015 para cerrar el programa con una mala noticia. Nos enterábamos a través de redes sociales del fallecimiento de Cristian Tapia, vocalista en aquel momento de esta formación que ahora mismo escucháis, Weeping the Clown. Hacía un tiempo que había dejado la banda y ahora tenían otro vocalista, pero bueno, nos impactaba la noticia que los propios componentes de la formación Weeping the Clown ponían a través de la red, y al menos un pequeño homenaje para cerrar el programa de hoy, recuperando este Playground, para homenajear, como digo, a Cristian Tapia, quien fuera vocalista en su momento de Weeping the Clown. Descanse en paz. Un abrazo para todos, os esperamos en la próxima. Porque la vida debe seguir a pesar de que nos sigue dando algunos disgustos, pero habrá que ir vislumbrando un futuro, así que vamos a ver si avanzamos hacia él. Hasta otra, agur.